Ahora a buscar vídeos, ¿vale? Porque no de mi asignatura, o sí, pero de otra asignatura os va a servir. Tenéis que moveros rápido ahí porque es muy útil. Bueno, lo que os decía, que sí, que va a ser exactamente igual. Que la vamos a grabar, se va a subir, vais a poder venir el que quiera, la vais a poder ver online el que quiera, y lo único que igual, siendo el viernes, pues igual se sube el lunes, porque esto no es que lo suba yo o no, sino que, bueno, va un servidor y hay lista de espera, etcétera, etcétera. Pero sí, exactamente igual, las clases de recuperación exactamente igual, vale. Bien. ¿Alguna duda, alguna cosa de lo que vimos el otro día? Coño, ¿no? Estoy moviendo la introducción y es una tontería todo. Esto es mío. No. Vaya crimen. Qué vergüenza. Bueno, va a sonar el móvil. No me ha pasado nunca. Vale, pues entonces continuamos. Vale, si queréis. Si os acordáis, estuvimos viendo el otro día, pequeña introducción, os expliqué cómo iba el rollo y estuvimos viendo el derecho a los pueblos prerromanos. ¿Os acordáis que el último que vimos fue lo de la cobada, ¿no? Y estuvimos diciendo, mira, pues los pueblos prerromanos tienen un derecho que es un derecho casuístico, basado en la costumbre, basado en lazos familiares, etcétera, etcétera. Y os dije, ¿cuándo cambia esto? Pues cambia con Tartesos, con el mito de Tartesos. Explicamos lo de la cobada y dijimos, vamos a empezar después a ver ya derechos prerromanos, pero más modernos. ¿El mito de Tartesos qué es? Pues el mito de Tartesos es lo que su propio nombre indica. No tenemos ni puta idea de lo que es. No sabemos lo que es Tartesos. No sabemos si es una ciudad, no sabemos si era un imperio, no sabemos ni siquiera si era una cultura. En la Biblia aparecen las naves de Tarsis y no sabemos si se refiere a que son naves que vienen desde Tarsis o son naves con forma de Tarsis. No sabemos si la Tarsis es un modelo de nave. No sabemos nada, ¿vale? Lo más seguro, lo que apunta la mayoría de los estudiosos, es que sea una cultura que nace antes de la llegada de los romanos en el sudoeste de la península ibérica, en la desembocadura del Guadalquivir. Más o menos, ¿vale? Yo no creo que Gárgoris y Abidis fueran reyes que vivieran cada uno de ellos 1000 años, por X razones, no me lo creo, pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos seguro de Tartesos, es que pegan un salto cultural, pegan un salto muy llamativo a nivel comercial, empiezan a comerciar con fenicios, con griegos, y a nivel jurídico, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Tartesos empieza a ser una sociedad arreglada. Tartesos empieza a ser una sociedad estratificada en clases, ¿vale? O sea, ahí están ya los ricos y los currelas. Tartesos establece un cambio a una sociedad que trasciende ya lo cazador, recolector, guión agrícola, ganadero. Es decir, Tartesos hace comercio, abre tiendas. Y en el campo jurídico, Tartesos establece, o según se dice en Tartesos establece, lo que conozcamos en Tartesos establece, las primeras normas penales. Y en Tartesos nace, o en Tartesos surge, algunas ideas relacionadas con el derecho, entre comillas, que existen hasta hoy en día, como por ejemplo el tabú del incesto. ¿Vale? El tabú del incesto. ¿No existía tabú del incesto antes? Pues no tenemos mucha idea. ¿Estaba regulado jurídicamente que no que lo del incesto estaba feo? Pues por lo menos no lo hemos encontrado. Ni en la península ibérica, ¿eh? ¿Vale? Fijaos que no digo que no existiera antes, no digo que no se regulase antes, es lo que conservamos. Datos escasos, datos mezclados con la leyenda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya nos ponemos en el momento inmediatamente anterior a la llegada de los romanos. Y nos ponemos en un momento en el cual el mundo del derecho, dijimos que estaba unido por lazos de sangre. Hoy en día nosotros tenemos el mismo derecho, yo qué sé, pues el mismo, una norma autonómica cubre la comunidad autónoma y tal. Bueno, en la época el derecho se aplicaba a una serie de personas con lazos de consanguinidad. Lo que pasa es que se van a ir uniendo y vamos a ver una pirámide. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos la gens, la gens, con G. ¿Una gens qué es? La familia nuclear. Una familia nuclear amplia. Padre, la madre, los abuelos, los tíos, los primos. Una familia nuclear amplia, ¿vale? Teniendo en cuenta que habría 20 y tantos hermanos, pues a edad adulta llegarían 5 o 6, pero una familia nuclear amplia. Entonces, entre esa peña, entre esa gens, entre esa gens, ellos tienen el mismo derecho. Imaginaos que nosotros somos familia, los que somos de aquí para allá, nosotros tenemos el mismo derecho. Somos una gens. La gens de la UNED. ¿Qué es distinto el derecho de ellos? De la otra gens, de la gens de Cantabria. ¿Vale? Claro. Eso es poco útil, eso es poco práctico, porque imaginaos que nosotros vivimos al lado de aquellos paisanos y queremos comerciar, ¿vale? Imaginaos que estamos vendiendo, yo que sé, 14 bueyes y no sabemos cómo se tiene que hacer el contrato, no sabemos cuál es el castigo por no satisfacer el precio, no es práctico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las diferentes gens cercanas se unen en una cosa que se llama gentilitas o gentilitates. Gentilitas o gentilitates. ¿Qué es una gentilitas o gentilitates? La unión de varias gens. Sigue habiendo consanguinidad, pero ya más lejana. Ya no están el padre, la madre, los tíos y tal, ya están los primos segundos, los que vienen solamente por Navidad y les ven son los entierros, toda esta gente. ¿Vale? Entonces, en vez de tener una gens, me invento la cifra, ¿eh? De 50 personas, ya tenemos una gentilitates de 250, porque nos hemos juntado 5 gens, ¿vale? 5 familias. Y nosotros compartimos ese derecho. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Coño, pues unirnos otra vez, igual que nos unimos diferentes gens para formar gentilitates o gentilitas, nos unimos diferentes gentilitas para formar una tribu. Entonces, ¿qué es una tribu? La unión de diferentes gentilitas. La diferencia, que aquí ya no hay consanguinidad. Ya no tenemos que ser coleguilla, ya no tenemos que ser familia, ni aunque sea lejana. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra unión? Pues es una unión que puede ser de tipo cultural o de tipo geográfico. Dicho de otra forma, vivimos en el mismo valle, tío. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Claro, tenemos el mismo problema, porque al final vamos subiendo y tenemos el mismo problema. Dice, oye, las gens se tienen que unir porque tienen el problema de que necesitan tener derecho con otros. Entonces creamos gentilitates. Las gentilitates se tienen que unir porque... y creamos tribus. Seguimos teniendo el mismo problema. ¿Cómo podemos compartir el derecho entre distintas tribus? ¿Cómo podemos compartir el derecho entre distintos pueblos? ¿Vale? Cuando ponemos un mapa de los pueblos cántabros antes de la llegada de Roma, no tenemos ni puta idea dónde estaba ninguno, pero bueno, siempre ponemos mapas, pues nos encanta hacer mapas aunque sea mentira. Los concanos, los no sé qué, los no sé cuántos. Cada uno de esos pueblos tiene un derecho distinto. ¿Cómo podemos compartirlo? ¿Cómo podemos hacerlo común? ¿Vale? Pues hay dos formas. Primero, los pactos de hospitalidad. U hospitium. Los pactos de hospitalidad, ¿qué es? Dos pueblos, dos tribus, se reúnen y en pie de igualdad se dan la mano y dicen, mira, vamos a compartir una serie de cosas. Vamos a compartir nuestro derecho, nuestras condiciones comerciales, etcétera, etcétera, y además, vamos a garantizarnos una ayuda mutua. ¿Ayuda mutua contra quién? Pues contra los malos, contra los que vienen a invadirnos. ¿Vale? De eso, de este pacto de hospitalidad, salen algunas de las primeras, de las fuentes originales que tenemos del derecho en Hispania. Son fuentes epigráficas, ¿vale? Que son las teseras de hospitalidad. La tesera de hospitalidad es, puede ser una vasija de barro, puede ser una joya, puede ser una escultura de un oso, ¿vale? Aquí tenemos una tesera de hospitalidad que es una escultura de un oso. ¿Qué es una tesera de hospitalidad? Es algo que está unido y se parte. La escultura está del oso, está unido, son dos partes, son como piezas del Lego y se separan. Puede ser, ya os digo, una vasija, esto, un ladrillo, se parte. Cada una de las tribus se lleva una mitad. Entonces, dentro de 50 años, cuando los que hayan firmado ese pacto de hospitalidad ya no quede ninguno vivo ni nada, y cuando vengan invadiendo algunos, la tribu A irá donde la tribu B y dirá, oye, mira, que tenemos firmado esto. ¿De dónde están los documentos? Pues te los traigo aquí. Y unen, es como el medallón de las pelis de Hollywood, unen el medallón y dicen, coño, pues es verdad, hay que ayudarnos. Esas son las teseras de hospitalidad. ¿Vale? Ya os digo, en Cantabria, en la Cantabria histórica, norte de Palencia han aparecido, conservamos algunas. Característica principal, pie de igualdad. ¿Por qué? Porque es lo que lo diferencia de la segunda posibilidad de compartir derecho o de compartir condiciones, ¿vale? Que son los pactos de clientela. Un pacto de clientela es lo mismo, lo que pasa es que he firmado en pie de desigualdad. Dicho de otra forma, y aplicando la práctica, en Hispania, un pacto de clientela es cuando viene Asdrúbal, el cuñado de Aníbal, o cuando viene el padre Aníbal, o cuando viene Cipión, o cuando viene el último romano, ¿vale? Y firma un pacto con una tribu de aquí. Eso es un pacto de clientela. ¿Por qué? Porque nosotros hemos firmado un contratito, pero estamos en pie de desigualdad. El que manda es Asdrúbal y el que manda es el romano. Los romanos incluso tenían una clientela propia que se denominaba Fides Ibérica, que empujaba, obligaba a quien haya firmado el pacto a suicidarse si fracasaban en la batalla. ¿Vale? Era un pacto ahí con los dioses del inframundo, todo muy Hollywood, muy Tim Burton, con los dioses del inframundo y tal, y si yo firmo el pacto contigo y tú eres mi general y tú has caído en batalla, yo me tengo que suicidar. ¿Vale? Veis, pie de desigualdad bastante gordo, ¿no? Vale. Esto en cuanto a los pueblos prerromanos. Los pueblos prerromanos. Y ya veis que hemos empezado aquí a meter a los romanos y a meter a los cartagineses. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo siguiente que vamos a ver. El proceso de romanización de la península ibérica. Vamos a ver en los siguientes temas el derecho de la Hispania romana. No vamos a entrar muy, muy profundamente porque para eso tenéis otra asignatura. Pero sí vamos a ver sobre todo instituciones. Vamos a ver lo que podríamos denominar administración. Administración. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos del derecho de la Hispania romana. Hablamos lo primero de un proceso larguísimo. Un proceso de 6 siglos. Un proceso que empieza en el año 218, cuando los romanos cruzan el Ebro en Ampurias, porque los cartagineses les están tomando los huevecillos y los romanos vienen aquí y tal. Príncipe Hispania solamente es un sitio donde pelearse, y que acaba oficialmente en el año 476, me parece, que marca la caída del Imperio Romano, extraoficialmente cuando queramos. ¿Vale? ¿Extraoficialmente con qué? Con los códigos visigodos. Ya veremos de qué manera. ¿Por qué os digo esto? Bueno, la caída del Imperio Romano sabéis que es algo de la que no se enteran los romanos. Cae el Imperio, pero no saben, el imperio está en otro sitio, ellos no se enteran, cae el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Occidente no importa tres huevos a nadie, sigue Constantinopla y tal, bueno, no tiene mayor importancia. ¿Vale? Entonces, un periodo muy largo y un periodo además variado, porque entre este 218 antes de nuestra era y el 212 de nuestra era, que es la fecha de la nueva constitución toniniana, vamos a ver lo que es, ¿eh? no nos asustamos. Conviven derechos en Hispania. Conviven el derecho romano y el derecho de los pueblos prerrománicos. De los pueblos prerromanos, calla, prerrománicos, asturianos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el derecho romano es un derecho privilegiado. Es un derecho cojonudo. Es un derecho que los romanos no quieren compartir. Entonces vamos a ver cómo lo van compartiendo poco a poco. ¿Vale? Lo que os decía el otro día, podéis ver en el libro los diferentes momentos de la conquista de Hispania por parte de los romanos. Podéis ver cómo, pues eso, en el Levante, en la Bética fue muy facilón, luego vienen los de Numancia, luego Lusitania, las guerras cántabras, que dicen, no, el 19 antes de Cristo acaban, ni siquiera acaban porque después el levantamiento y tal. Bueno, eso es historia, y os he dicho que historia nos interesa un poco menos. ¿Os acordáis, no? Que lo dijimos. Tenemos que saberlo. Nos va a ayudar. Nos va a ayudar saberlo, pero no lo tenemos que memorizar, ¿vale? Que sepáis primero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa la romanización jurídica. La romanización jurídica es el proceso por el cual Roma, inicialmente la República Romana, y sobre todo el Imperio Romano, ¿vale? Me refiero a Hispania. Y sobre todo el Imperio Romano, traslada su derecho y sus instituciones, su cuerpo institucional, su estructura administrativa a los territorios que ellos van conquistando. ¿Vale? Eso es lo que nos interesa a nosotros, la romanización jurídica. Si fuéramos lingüistas, pues hablaríamos de latín. Si fuéramos no sé qué, hablaríamos de no sé qué, de las vías, de las carreteras y todo esto. A nosotros nos interesa el derecho. Vale, entonces, ¿cuál es la vía de entrada del derecho romano? Roma, cuando va invadiendo cosas, porque el romano Roma invade, no tiene otra forma de actuar. Roma va invadiendo pueblos, va conquistando espacios, ciudades o pueblos, diríamos hoy en día, y en un primer momento Roma siempre les ofrece la posibilidad de seguir, entre comillas, prácticamente igual. Es decir, seguir con su propio derecho y seguir con sus costumbres. Roma, cuando conquista, imaginaos que Roma ha conquistado, yo qué sé, lo que hoy en día es Torrelavega, no existía, pero bueno. Pues Roma firma un foedus con el sitio que ha conquistado. Un foedus, un feudo. ¿Vale? ¿Cuál es la característica de este foedus? Siempre es entre Roma y una ciudad, una población. Roma entiende el universo, el imperio romano, perdón, la estructura civilizatoria romana entiende el universo desde la ciudad con mayúscula, que es Roma, hasta las ciudades con minúscula. Todo lo que rodea la ciudad y las ciudades para Roma es un inmenso cinturón agrícola. Es decir, el sitio donde plantamos trigo, pues lo que nos interesa. El trigo nada más. ¿Vale? Casualmente dentro de ese cinturón agrícola pues hay pueblecito, gente, aldeas, no sé qué y no sé cuánto. ¿Vale? Pero Roma lo que le interesa es las ciudades. Entonces, el foedus siempre lo firma Roma con una ciudad. Siempre Roma, evidentemente, está por encima. No hay igualdad de ningún tipo. Y Roma consiente que la ciudad continúe su derecho, sus costumbres, con su comercio, etcétera, 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 y lo único que no puede tener es, diríamos hoy en día, política exterior propia, no puede declarar guerra ni hacer nada por el estilo, y en segundo lugar debe de contribuir al esfuerzo romano con tropas. ¿Vale? Bien, en este primer momento, cuando Roma va haciendo estas cosas, en Roma, en lo que hemos llamado después el Imperio Romano, lo que podríamos llamar la civilización romana, porque el imperio sabéis que es a partir de Octavio. Bueno. En Roma conviven cuatro tipos de personas. ¿Vale? En realidad conviven más. Teníamos los esclavos, teníamos no sé qué, pero bueno, a efectos de lo que explicamos nosotros, van a convivir cuatro tipos de personas. Primero, los putos amos, los ciudadanos. El ciudadano romano. Que es ciudadano, como su propio nombre indica, se le considera natural de la ciudad de Roma. Analizad la palabra ciudadano, que muchas veces perdemos el sentido de las palabras y nos dicen un montón de cosas. Las palabras. Entonces, como se considera que tú eres romano, pero romano de vieja estampa, de vieja cera, tienes apellidos compuestos romanos, ¿vale? Como se considera esto, tú, como eres el culmen de la creación y de la civilización occidental, tienes derecho a disfrutar de lo mejor que hay, que es el derecho romano. Insisto, el derecho romano es un derecho privilegiado. Es un derecho privilegiado. Y los derechos privilegiados molan mucho hasta que les tiene todo el mundo, porque entonces deja de ser privilegiado. ¿Vale? ¿Sí? Lo entendemos, ¿no? Esto es de pura lógica. Vale. Entonces, este derecho romano es el que inicialmente hay en Roma. En Roma ciudad. ¿Vale? Imaginaos una pequeña urbe ahí en el Lacio y tal. En el Lacio esto es importante. Donde hay unos paisanos que están cada vez más, son cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes. Son tan fuertes que estos tíos empiezan a extenderse. Se expanden. Y lo que era una urbe, una ciudad, pasa a gobernar un espacio. ¿Qué espacio es ese? Lo hemos dicho, el Lacio, el Latio, de donde son los latinos. Entonces, centro de Italia, vamos. Roma, la ciudad, dice, oye, mira, que hemos conquistado un huevo de espacio, que tenemos aquí una, entre comillas, una comunidad autónoma muy grande alrededor de la ciudad. ¿Qué derecho les aplicamos a estos paisanos? Porque claro, ellos tenían sus derechos, nosotros tenemos el nuestro, que es mucho más privilegiado. Y dicen, mira, vamos a hacer una cosa intermedia. Vamos a aplicarles un derecho que llamamos latino. ¿Vale? ¿Qué es el derecho latino? El derecho que Roma va concediendo a los del Lacio. ¿En qué consiste? En derecho privado y en derecho mercantil. Porque Roma lo que quiere es comerciar con sus normas. Ni más ni menos. Derecho privado y derecho mercantil. Roma lo que quiere es que los del Lacio estén casados a la romana, que no hagan cosas horrorosas, ¿vale? Cosas contrarias a que no haya ningún romano que se mire así y se eche las manos a la cabeza y se le caiga el monóculo. Y además quieren comerciar. Roma lo que quiere es pastita. Entonces dice, oye, pues mira, lo que queremos es pues el derecho de comercio. ¿Sí, no? Lo entendemos. Vale. Y luego, estos dos son dos figuras dentro de la civilización romana. Y luego hay otros dos tipos de personas dentro del imperio, de la civilización, como queramos llamarlo, de ese mapa romano que acaba cubriendo todo el Mare Nostrum y todo esto acá. Primera, los peregrinos. Los peregrinos que son paisanos que son libres, o sea, no son esclavos, pero no están sujetos en modo alguno al derecho romano. Imaginaos pues uno de estos, ¿no? Roma invadido Torrelavega, firmó el Foedus con Torrelavega, estos tíos siguen con su... Insisto que Torrelavega no existía, que nadie me busca las cosquillas, que no me las va a pillar. Pues estos tíos siguen con su derecho, son peregrinos. ¿Vale? Y por último, tenemos un cuarto tipo que son los bárbaros. Los bárbaros son los del pueblo bárbaro. ¿Qué significa bárbaro? El que habla así. Significa eso. Es lo que significa la palabra bárbaro. El que habla en una lengua incomprensible. Dicho de otra forma, para los romanos, igual que antes para los griegos, un bárbaro es cualquier persona que esté fuera de los límites del imperio romano. O fuera de los límites de la civilización griega. Tal cual. ¿Vale? Para los griegos, los persas eran bárbaros. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que se va extendiendo estos derechos privilegiados. Porque, claro, tenemos el Imperio Romano, hay un momento, imaginaos, ¿no? El Imperio Romano todo grandote, y tenemos ciudadanos, tenemos latinos y tenemos peregrinos. Es complicada la situación. Roma va extendiendo sus privilegios. ¿Y su privilegio máximo cuál es? La ciudadanía romana. Que es una cosa que luce mucho en tu tarjeta de visita, es muy simbólica, pero además es muy práctica, porque tiene ventajas a nivel jurídico. ¿Vale? Entonces Roma extiende la ciudadanía romana. Fundamentalmente por dos vías, o mejor dicho, por tres. Dos vías individuales y una vía gorda. ¿Las vías individuales qué es? Virtutis causa y per honorem. Virtutis causa, por la virtud. ¿Dónde se conquista la virtud? En el ejército. Entonces, a todos los que han servido militarmente en las legiones romanas con valentía, los que no se han servido con valentía les han matado, entonces se entiende que son todos, una vez que se licencian pasan a ser ciudadanos romanos. ¿Vale? Estos nos importan un poco menos, o a Roma le importan un poco menos porque son los piojosos. Importan más los de per honorem. ¿Per honorem qué es? Cualquier persona que haya ejercido un cargo público, municipal, en las ciudades dentro del Imperio Romano, luego vamos a ver cómo se organizan estas ciudades, se le concede la ciudadanía. Es decir, si tu abuelo fue concejal de no sé qué, tú eres ciudadano romano ya. ¿Vale? Porque esto se hereda, evidentemente. Vale, dijimos, dos individuales y uno a lo bruto. Hay concesiones de ciudadanía o concesiones de derecho a lo bruto, generales. Primera, la de Vespasiano. Vespasiano, en el 73-74, sabe muy bien, hace una concesión general de ciudadanía, perdón, de latinidad a todos los habitantes del Imperio Romano. O sea, ya todos, a partir del 73-74, ya todos son latinos. Todos disfrutan de este derecho latino, decíamos antes, de derecho privado y de derecho mercantil. ¿Vale? Y en el 212, Caracalla, el de las termas famosas que siempre te enseñan en Roma, Caracalla dicta la Constitutio Antoniniana, él era Antonino Caracalla, por eso, la Constitución de Antonino Caracalla, año 212, que dictamina que todos los habitantes del Imperio Romano pasan a ser ciudadanos romanos. Es una concesión general de ciudadanía. A partir del año 212, todos los habitantes del Imperio Romano disfrutan del derecho romano. Vale. Un cambio del copón, ¿no? Parece. No tiene prácticamente ninguna importancia.
¿Pero cómo lo va a tener? ¿Los edificios qué es?
¿Cuál?
¿Se supone que es cierto los edificios?
Los edificios son... es un espacio intermedio entre los esclavos. No llegan a ser esclavos, pero son personas que no conservan su honor. ¿Vale? Un edificio, por ejemplo, puede ser una persona que haya luchado contra Roma hasta el último momento y luego se haya rendido. O puede ser una persona que sea hijo de una familia deshonrada por cualquier cosa. Son hombres libres, pero a la vez son marginados de la sociedad. ¿Vale? Tampoco lo sabemos muy bien, ¿eh? Los judíos en algunos momentos fueron de edificios, minorías étnicas eran consideradas de edificios. Tampoco lo sabemos muy bien. Pero la gracia entre comillas, vamos, o sea, la distinción es esa. Son hombres libres, marginados. No son esclavos. O sea, son hombres, pues los esclavos son cosas, pero marginados. ¿Vale? Entonces, eso decíamos. Se Oye, joder, pero si disfruta todo el Imperio Romano, de todos los tíos del Imperio Romano, de la ciudadanía romana, ¿cómo no va a ser importante? Bueno, pues por varias razones. Fundamentalmente dos. Primera, coño, es que a estas alturas, en el año 212, estamos hablando de Hispania. Todos los que pintaban algo ya eran ciudadanos romanos. Joder, si estamos diciendo que le damos la ciudadanía a todos los que han tenido algún miembro del gobierno municipal en su familia, si le damos la ciudadanía a los soldados, al final los grandotes, los que molan, los importantes, ya está, ¿no? La mayoría ya lo eran. Y luego, en segundo lugar, entonces, esto cambia poco. Y en segundo lugar, ¿por qué cambia poco? Porque no se aplica. Porque no se aplica. Porque Roma, os lo he dicho antes, entiende el mundo de la ciudad a la ciudad. Y eso, que les fue muy útil para expandirse, también es una forma muy estrecha de ver el universo. ¿Vale? Dicho de otra forma, que en el monte, en los pueblines, en lo que Roma llama cinturón agrícola y son miles y miles y miles de aldeas, de puebluco, de no sé qué, de no sé cuánto, se siguen practicando bien las costumbres prerromanas o el derecho prerromano o los de... ¿Vale? Esos tíos, tú vas a un pueblín y tal y dices, oye, ¿qué eres ciudadano romano? ¿Qué? No. ¿Vale? ¿Entendéis la idea? ¿Vale? Entonces, hemos visto quiénes habitan el Imperio Romano, Hispania en el Imperio Romano. Vamos a ver ahora cómo se organiza esto, ¿vale? Cómo se organiza a nivel jurídico, luego vamos a ver cómo se organiza a nivel administrativo. Y vamos a empezar a ver un sistema, un esquema, mejor dicho, que vamos a mantener durante todo el curso. Cada vez que afrontemos una nueva civilización, un cambio, como queramos verlo, vamos a ver primero una pequeña introducción y luego vamos a ver las instituciones y después vamos a ver la administración central, la administración local, la administración territorial y la administración local. ¿Vale? En el caso de Roma lo vamos a ver un poco al revés porque viene así, pero la idea es esa. Y también aprovecho para lanzar una idea que me la vais a escuchar mil veces. Y que ya le he dejado un poquitín esbozada aquí. Dice, oye, los paisanucos de los pueblos se enteraron que eran ciudadanos romanos, ni puta idea. Pero es que tampoco se van a enterar después que son visigodos, igual que no se van a enterar que son musulmanes, igual no se van a enterar, ¿vale? O sea, sí se enteran, saben quiénes les gobiernan. Pero ellos siguen siendo lo mismo, son los que yo llamo hispano-guión. Hispano-guión romanos, hispano-guión visigodos, hispano-guión musulmanes. Es la peña que curra y que trabaja exactamente igual, independientemente de lo que tenga alrededor, ¿vale? Siempre os pongo el mismo ejemplo. Nosotros pensamos, pues, joder, es que claro, soy joven. ¿Os acordáis de la serie aquella de Eras una vez la historia y todas estas cosas? Que dependiendo del momento histórico que fuera, iban todos vestidos iguales. Entonces llegaban los romanos y al día siguiente estaban todos con túnica. Llegaban los visigodos y al día siguiente éramos todos altos y rubios y guapos y tal. La realidad no es así, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver el mundo en Tarraco o en Emérita Augusta con el mundo en toda la península ibérica. Igual que cuando entren los visigodos en toda la península ibérica, en el momento que más haya va a haber unos 10-15.000. ¿Todo el resto quiénes son? Pues son bajitos, achaparrados, morenitos y tal, y se dedican a tener vacas y a cultivar la tierra. Vacas no, pero bueno. Y a cultivar la tierra, ¿vale? Igual que cuando llegan los musulmanes y al día siguiente, en el 712 ya todos con turbante. Hay eso, 5-10.000 musulmanes. ¿Del resto qué son? Pues bajitos, achaparrados, están cultivando la tierra. Y viene después de la reconquista, lo que se llama la mal llamada reconquista, y lo mismo, y pasamos todos de ser musulmanes, de llevar turbante, a ir todos ahí con la cruz de Santiago. Es lo mismo. ¿Vale? Son todos los mismos tíos. ¿De acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Por una reivindicación que a mí me mola hacer, me encanta hacerla, pero nos va a permitir luego entender muchas cosas, sobre todo en relación a los códigos visigodos. ¿Vale? y nos va a permitir entender que todo lo que os voy a contar yo ahora sobre el gobierno de las ciudades y el gobierno provincial en Hispania iba dirigido a una mínima cantidad de personas, que son los que habitaban las ciudades, ¿vale? Los que hablaban latín, que chapurreaban latín. El resto de la gente, no. ¿Vale? ¿Cómo es el derecho en Hispania? El derecho romano en Hispania. Es un derecho basado en cuatro fuentes. O mejor dicho, vamos a decirlo mejor así. Es un derecho que tiene dos grandes momentos. Porque claro, si hemos dicho el Imperio Romano es a partir de Augusto, en Hispania hay República Romana y en Hispania hay Imperio Romano. Tiene dos grandes momentos. Durante la República, cuatro fuentes del derecho. ¿Vale? Sabéis que el derecho en Roma está basado en la autoritas y en la potestas. En el que tiene autoridad para dictar el derecho y en el que tiene potestad para dictar el derecho. El que sabe y el que puede hacerlo efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, cuatro grandes fuentes. Primera gran fuente, las leyes comiciales, las leyes que emanan de los comicios. Los comicios son una asamblea ciudadana. Es donde se reúnen todos los ciudadanos de una ciudad para decidir sus cosas. Como cuando en los pueblos hay junta vecinal y se reúnen todos los vecinos. ¿Vale? Pues aquí todos los ciudadanos. Que no son todos los habitantes ni de coña. ¿Vale? Fuera mujeres, fuera los que no fueran ciudadanos, solamente o normalmente uno por familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, de esas leyes, perdón, de esos comicios, emanan leyes. Estos tienen actividad legislativa. Y tenemos leyes rogata, leyes rogadas y leyes dadas, leyes datae.
Esto es de los comiciales.
De los comiciales, claro.
¿Lo puede repetir?
Leyes rogadas y leyes dadas. Leyes rogatae y leyes datae. Las rogadas, los magistrados, que vamos a ver después quiénes son, proponen a los comicios una ley y los comicios aceptan o no. Las leyes datae, los magistrados dictan una ley previa autorización de los comicios. ¿Veis la diferencia, no? O sea, yo soy el comicio y a ti que eres el magistrado te doy autorización para que dictes una ley, entonces es una ley datae, o al revés, tú eres el magistrado, me vienes a mí, a los comicios, con una ley y yo la acepto o no. Esas son leyes rogatae. ¿Vale? Esos son los comicios, la reunión de todos los colegas en la junta vecinal. ¿Vale? Segunda fuente del derecho, el Senado. El Senado de las ciudades. ¿El Senado de las ciudades qué es? Pues la reunión de los senadores, de los tíos importantes, de los más grandotes. Y ya no es la junta vecinal, que van todos los vecinos. ¿Vale? Ya son los cuatro o cinco que se reúnen. ¿Vale? No sabemos muy bien a qué se dedica no tenemos muy claro qué hace y qué deja de hacer o qué hacen y dejan de hacer los senados en Hispania Romana. Sí que sabemos que dictan senata consulta, senado consulta, consultas. Al senado tú le preguntas algo y como son los tíos más listos de toda la ciudad, pues ellos te responden, ¿vale? No sabemos si es vinculante, no vinculante, bueno. Tercera fuente, los magistrados con imperium. ¿Qué son los magistrados? Lo veremos cuando veamos la organización municipal. Vais a ver que cuando veamos la organización municipal prácticamente nos vamos a remitir a esto mismo que hemos visto. ¿Los magistrados qué son? El ayuntamiento. el ayuntamiento, el alcalde y sus concejales. Lo que pasa es que el alcalde, en este caso, son cuatro personas que son los duowiri. Lo veremos en su momento, ¿eh? Esto no, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y por último, cuarta fuente del derecho en este momento, insisto, Hispania durante el durante la República Romana, la jurisprudencia. La jurisprudencia. La jurisprudencia es muy importante en la época romana. ¿Vale? Es uno de los momentos en la historia, segundo será en la Edad Media, dentro de lo que vamos a estudiar nosotros, en el cual la jurisprudencia es fuente del derecho. Bien, os he repetido varias veces, esto es durante el Senado, durante la República Romana. Durante el Imperio Romano, fuente del derecho, esto es muy fácil, una, el emperador. Y a tomar por saco. Y le damos los matices que queramos. Y decimos, no, pues empezó siendo una cosa muy pequeñita y luego fue más grande y cada vez fue asumiendo más poderes. Bueno, las pelotas. El emperador. Única y exclusivamente. ¿Vale? Lo vamos a ver después muy claramente con la organización provincial. Como los emperadores, Roma tenía horror a los reyes. Porque Roma había tenido una monarquía que acabó como el Rosario de la Aurora y ellos tenían horror a los reyes. ¿Vale? Por eso César no quiso nunca hacerse rey. Por eso los emperadores se llamaban a sí mismos emperadores, príncipes. Nunca son reyes. Y ellos mantienen una ficción. Dicen, no, no, si Roma sigue siendo una república, si funciona el Senado, si no sé qué y no sé cuánto. Lo que pasa es que ellos tienen todo el poder. Todo el poder. Hemos visto, por ejemplo, la jurisprudencia, os he dicho, es importantísimo y tal. La jurisprudencia, a partir del imperio, ¿qué juristas van a poder dictar jurisprudencia que sea considerada como norma jurídica? Aquellos que diga el emperador a dedazo. Entonces ya no es jurisprudencia. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Una única fuente, que es el emperador. ¿Vale? Como os digo, en Hispania, sobre todo, vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio cronológico y un espacio, valga la redundancia, espacial, más grande dentro del imperio que en la república. Porque el que acaba la conquista de toda Hispania, que insisto, no se llega a realizar nunca porque hay continuos alzamientos y porque a los cántabros se les sigue considerando un pueblo bárbaro en el siglo IV y tal y cual. El que acaba la conquista es Octavio, Augusto, que es el primer emperador. Y desde entonces, hasta que llegan los visigodos, nos tiramos 4 siglos. Y en cambio antes hemos tenido 2 siglos y medio, pero 2 siglos y medio donde al principio solamente era una franja litoral y después iban entrando poco a poco y después se romanizaba muy poco a poco. O sea que esto no es de un día a otro. ¿Vale? Entonces lo que importa sobre todo, lo que hay en Hispania sobre todo es un derecho imperial. Y es un derecho además muy modificado, porque es un derecho ya pasado por el tamiz de diferentes civilizaciones. Por el tamiz de los derechos prerromanos, pero también por el tamiz de otras civilizaciones con los que han trabajado los romanos o con los que han tenido relación. ¿Vale? Los romanos adoptan muchas cosas de Grecia. Por ejemplo. ¿Vale? Hasta que terminamos a partir del año 230 o así con lo que podemos denominar, o con lo que se denomina normalmente, el derecho romano vulgar. Igual que hay un latín vulgar, hay un derecho romano vulgar, es exactamente lo mismo. Igual que hay una política romana vulgar, hay un derecho romano vulgar. Entendemos la diferencia a nivel sutileza política entre tener una república con no sé cuántos senadores y tener un paisano que va diciendo todo. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué surge el derecho romano vulgar? Pues por varias razones. Os doy un listado pequeñito y luego explicamos qué es el derecho romano vulgar. Primera razón por la que surge el derecho romano vulgar, por la falta de grandes juristas a partir del siglo III. ¿Cómo va a haber grandes juristas si para ser un gran jurista tienes que ser el que ha puesto el dedazo al emperador? ¿Vale? No hay grandes juristas, hay colegas. Vale. Segunda causa, la introducción paulatina y cada vez más sostenida de derechos indígenas prerromanos. Añado, no necesariamente prerromanos, sino que siguen existiendo con Roma. Insisto, fuera de la ciudad siguen existiendo todas estas cosas. Tercera, la presión del cristianismo. La presión del cristianismo que se centra sobre todo en una cosa, pero que te desmonta por completo todo el sistema romano, que es la eliminación de la esclavitud. ¿Vale? Desde el momento en el que el cristianismo empieza a hacerse más y más fuerte hasta ser la religión oficial del imperio. Pero aún antes de ser la religión del imperio, era la religión de las élites. ¿Vale? Hay un momento ahí muy chulo en el cual la élite romana es cristiana y en cambio los legionarios, los luchadores, los militares fuertes son mitraicos, ¿vale? Que es una religión mistérica de la zona de Persia y tal, muy parecida al cristianismo, pero es una religión solar y tal. Pero hay un momento ahí en el cual se está jugando la partida. Entonces el cristianismo, que es contrario a la esclavitud, va contra un montón de cosas, pero va sobre todo contra la esclavitud. Si quita la esclavitud, desmontas por completo el sistema económico y jurídico romano. ¿Vale? Porque por X razones sale más caro pagar a trabajadores que pagar a esclavos. Entonces, ¿sabes por qué? ¿Vale? Y luego, por otras razones, la incorporación de derechos germánicos, por ejemplo, hay un momento en el cual Roma, lo veremos con los visigodos, Roma no puede mantener las fronteras romanas, y Roma lo que se dedica es a incorporar pueblos de más allá de las fronteras para tenerlos como mercenarios. Entonces intenta romanizar esos pueblos, pero se produce una fusión, ¿vale? se produce un intercambio. Hay transformaciones socioeconómicas, hay nuevas realidades. Claro, si nosotros pensamos que a partir del siglo III prácticamente no hay juristas de élite, de Champions League, porque se los ha cepillado el emperador. No un emperador en concreto, sino el sistema. ¿Vale? Entonces, el imperio romano, el derecho romano, descansa sobre cosas que escribieron unos tíos en el siglo I, en el siglo II, en el siglo I antes de Cristo, antes de nuestra era, lo que sea. Entonces, en todo ese tiempo, la sociedad ha evolucionado y han surgido nuevas ideas, han surgido nuevas necesidades que no encuentran acomodo, que no encuentran respuestas con las soluciones anteriores. ¿Vale? Nuestro Código Civil tiene un montón de referencias a cómo hay que perseguir los enjambres que pasan de una finca a otra, pero no tiene nada sobre derecho informático. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, surge un derecho romano vulgar, que es un derecho pragmático, es un derecho mucho menos elitista, mucho menos elegante, mucho menos ornato, pero adaptado a las situaciones socioeconómicas. ¿Vale? Adaptado a los nuevos tiempos. En segundo lugar, es un derecho que continúa las formas, hay continuidad en las formas, pero cambia por completo la esencia. Digamos que los tíos dicen, no, nosotros seguimos aplicando el derecho de Marciano y todas estas cosas. ¿Vale? ¿Qué hace que se pierde la esencia. Seguimos con las formas, ¿vale? Nosotros entramos ahí en el juzgado con las togas y tal, pero es solo eso. Esa es pura estética, ¿vale?
Mantiene el ritual.
Exactamente, es ritualística. Es ritualística, ¿vale? Es como los que se casan por la iglesia sin ser creyentes. Es pura ritualística, ¿Vale? Y por último, en el derecho, empiezan a aparecer en el derecho romano, que es un derecho muy pragmático, originalmente, como eran los romanos. Los romanos es la gran civilización pragmática, una civilización de hijos de puta, porque no les importa nada. Empiezan a aparecer ideas afectivas dentro del mundo del derecho. ¿Vale? A un romano tú el rollo este de yo qué sé, la legítima defensa y estas cosas no se la puedes explicar, porque no... ¿Vale? Como lo entendemos nosotros. Entonces empiezan a aparecer ideas afectivas. ¿Vale? Nos quedan 5 minutitos. Vamos a avanzar un poquitín con la organización provincial y lo dejamos aquí, ¿vale? Y ya seguiremos viéndolo el viernes. Organización provincial, muy rápido, porque es muy rápido y además enlaza con lo que hemos visto. Vale, los romanos cuando llegan a un sitio, cuando conquistan un sitio a lo gordo, les dan un documento, ¿vale? Firma usted la línea de puntos. Este es su documento de vencidos. ¿Vale? Dan un documento provincere a los vencidos. El origen del término provincia es eso. Es un documento de rendición. ¿Vale? Como los romanos rendían un montón de gente, es eso mismo. Firme usted la línea de puntos. Un documento estándar. Bien. Y a partir de aquí los romanos toman esta idea, toman esta denominación y van a denominar a sus provincias provincias. ¿Vale? Pues, la división territorial romana, la original es en provincias. ¿Vale? En Hispania, en época republicana vamos a tener 2 provincias. Vais a ver que cada vez hay más provincias. En época republicana vamos a tener 2 provincias. Tenemos la Hispania citerior y la Hispania ulterior. Nuevamente, las palabras, lo que su propio nombre indica. Ulterior, ultra, la más lejana. La Hispania más lejana de Roma, la Bética, Andalucía. Pensad que en época republicana, la Hispania de Roma, la conquistada por los romanos, era prácticamente solo el litoral mediterráneo, ¿vale? La ulterior, la de ultra, Andalucía. La citerior, la quites, la cercana, Tarraco, el Mediterráneo, toda esa zona. ¿Vale? Bien. En época imperial. Aquí viene la gracia. Por eso os lo quería explicar rápidamente. La Hispania citerior se mantiene y cambia el nombre. Pasa a ser la Tarraconensis, con capital en Tarraco. Y la Hispania ulterior se divide en 2. La Bética y la Lusitania. La Lusitania era el interior, ¿vale? Portugal, Extremadura, Salamanca, la zona de lo que hay en La Mancha, toda esta zona, ¿vale? Entonces, hemos dicho, esto es el época imperial. ¿Quién gobierna las provincias? Esto nos dice muy bien lo de el mantenimiento de las formas y cómo los emperadores... Y nos dice también muy bien la diferencia entre la visión que tenía Roma de lo que es un emperador y la visión que tenía Roma de lo que es un senado, una república. La Tarraconensis y la Bética, como eran provincias calmadas, romanizadas, eran provincias que se invadieron hace mucho, eran provincias pacificadas, donde la gente era muy tranquilota, la gobierna el Senado. ¿Vale? En cambio, la Lusitania, que es una provincia levantisca, es una provincia recién conquistada, es una provincia donde podemos necesitar un poco de mano dura, la gobierna directamente el emperador. 2 cosas. Evidentemente el emperador gobierna todo, porque se puede, en un momento dado, puede asignarse a sí mismo al gobierno de las otras. Pero nos sirve muy bien esto. ¿Cuál es la visión que tenía Roma sobre lo que es un emperador y lo que es un senado? El senado son los tíos viejos, gordos, con túnica y tal, que solamente pueden gobernar los sitios tranquilotes. ¿Vale? Muy fácil ser el alcalde de un pueblo con 14 vecinos que está forrado de pasta y donde nunca pasa nada. Esos son el senado. En cambio, el emperador, ¿qué es? El tío fuerte. El tío que hace falta. Cuando tenemos un levantamiento. El tío que tiene que aplastar a los sinvergüenzas que están quemando el grano. ¿Vale? El tío que, de forma casi natural, fijaos lo que digo, no me saquéis de contexto las palabras, de forma casi natural, acaba granjeándose, acaba asumiendo un carisma brutal para con la opinión pública y muy especialmente ¿para quién? Para con sus tropas. ¿Vale? Por eso, a medida que avanza el imperio, el ejército es cada vez más intervencionista. Porque cualquier general carismático dice, coño, yo quiero ser emperador. ¿Sí? No se les llama golpe de Estado, porque no se les llama golpe de Estado, pero es así. ¿Vale? Entonces, ya lo siguiente y acabamos. En el Bajo Imperio, con Diocleciano, ya con un imperio más fuerte, existe. Se establece una cosa muy grande que se llama la diócesis de Hispania, y la diócesis de Hispania se divide en 7 provincias, ¿vale? La Bética, la Lusitania, la Tarraconense, pues ya hemos visto, la Cartaginense, con capital en Cartagena, en Cartagonova, la Baleárica, sin las Baleares, la Galaetia Astúrica, Galicia, el norte de Portugal, la zona de Braga y Asturias, que es León, porque la Astúrica para los romanos era León, Asturias y la provincia de León, y una muy interesante, ya con esto terminamos lo de hoy, que es la Mauritano-Tingitana, que es todo el norte de África, toda la costa, ¿vale? Esta Mauritano-Tingitana, daríamos un salto grandísimo de 1400 años, es lo que argumentan los reyes cristianos castellanos medievales para decir que las Islas Canarias son mías. Oye, mira, tío, si teníamos la Mauritano-Tingitana, ¿cómo no van a ser mías las Islas Canarias? ¿Vale? Para que veáis que está todo relacionado. ¿De acuerdo? Este viernes continuamos a partir... Bueno, lo hemos entendido todo, ¿no? No tiene mayor cosa. A mí no me cae muy bien los romanos, ya lo veis. Pero bueno, este viernes continuamos con esto. Si no podéis venir, lo podéis ver online. Y dime.
¿Cómo se llama?
Esto es la diócesis de Hispania. La diócesis de Hispania. Que está dentro de la prefectura de las Galias, pero no nos vamos a meter con eso porque tampoco no... ¿Vale? Diócesis de Hispania. Vale. Bueno, pues nada. Terminamos con esto. Y hasta el viernes en este caso. Venga.